No, eso no se me hace.
Ya, ya, adelante. Carta de un preso de conciencia a su esposa en el sexto aniversario de la causa de los 75. Querida mía, recibo un beso en la frente y que el Señor derrame toda su gracia sobre ti. Han pasado 6 años desde que me secuestraron y me separaron forzadamente de tu lado. Para mí, la lejanía es solo en apariencia. Quiero que sepas que me han torturado, pero no han podido doblegar mi espíritu. Cada día que pasa pienso mucho más en ti y en lo bello que vivimos, en el aliento que siempre me das. Aún bajo estas oscuras circunstancias no han podido matar el amor que vive en mí. No conozco el odio porque siento piedad por aquellos que me odian y me combaten con él. En mi corazón solo hay amor porque por amor a una justa causa hoy sufro prisión. Sabes que mis ideas son firmes. No es un dogma e ideología. Recibo que todos seamos parte de una nación plural. Solo así conoceremos el amor al prójimo. Te agradezco a Dios que te haya puesto un día en mi camino. Has compartido todos mis infortunios, por eso sé que mi cruz es menos pesada. Aún no han podido arrancarme un lamento de arrepentimiento. Mientras más pienso en ti, más fuerzas adquiero. Soy un hombre de carne y hueso, un mortal que siente. En noches de insomnio tu imagen llega a mí como musa para proveerme aliento. Querido amor mío, es en estas noches que parecen interminables que más se afianza en mí la idea de un mañana mejor. Sé que hoy viste ese blanco, sagrado color, en medio de un luto aletargado. Con valor has asumido este reto. Sé que lloras por esta forzada separación.
Mira, Juan,
pero compartes mis sueños de ver que la paz llegue para todos. El llanto de hoy será la sonrisa del gran día que nos espera. Confía en mí que nunca me apartaré del camino correcto. Si te digo simplemente que te quiero, estaría siendo vacío. Es tanto el amor que siento por ti que no encuentro palabras para expresarlo. Fe en un mañana luminoso. Ten fe en que no es en vano esta lucha. Te repito que si un día no regreso, no importa, es una gran obra que otros continuarán. No deseo escoger este instante para crear desaliento. Cada día que pasa mi espíritu de lucha se agiganta. Un marzo de dolor, de lágrimas e infortunio. Pero confío en ese futuro mejor que todos anhelamos y esperamos. Han pasado 6 años y el acero cubre mucho más mi cuerpo y te digo que hasta el último aliento seguiré de pie frente al terror luchando por una patria como Señor, el hombre que me inspiró, José Martí. Será con todos y para el bien de todos. No importa que el tribunal inquisidor castrista me haya juzgado y condenado a una larga pena de encierro. El gran Dios me declaró inocente. El padre Arbela sentenció que no hay patria sin virtud ni virtud con impiedad. Muchos hermanos fuimos llevados tras oscuros muros y acero cuadriculado. Se equivocaron los césares. Ustedes, nuestras esposas, madres e hijos, no han callado y su apoyo incondicional hace que de cada día nos sintamos más fortalecidos. 6 años de tortura, pero también 6 años de mucho más amor. Hazle saber al mundo que la esperanza vive, no la han podido matar. Gracias a todos los que comparten tu dolor. Gracias por tu incondicional amor. Carlos,
dilo, Juan.
Continúo.
Dale.
Aniversario. La noche parece larga, la más larga de todas. 6 años ya, exiliado entre portones y cerrojos, entre paredes y acero cómplice. Nunca de rodillas, con la frente en alto, con la moral espartana. Muchos se preguntan hasta cuándo. Me río de mi dolor. Con él he vivido el largo camino que me impuso el tribunal inquisidor. La noche parece larga, tan oscura que me ha tornado ígneo. Una estrella me ilumina en medio de la oscuridad. Aquí me encuentro, sin poder escuchar el trinar del sinsonte, sin ver los rayos del sol de la libertad, mas no clamo piedad, alejado de los míos, pero cerca del futuro cierto. Desde mi atalaya observo que el día sí viene llegando. El camino, el más ilustre de todos los cubanos, un día me lo indicó. Larga es la noche, como un numantino me enfrento.
¿Sí, Juan Carlos?
Sí. Como un cubano digno la resisto. No importa la impiedad, no importa que mi pluma deseara silenciar aquel duro marzo, aquel 18 de un desdichado 2003. No bajo la cerviz, soporto el garrote vil contra la palabra. La noche ha sido larga, 20 años de duras cadenas el inquisidor me impuso. Se acerca el día en que la paz ilumine y la blanca paloma vuele. Me aferro a mi bandera, la de la estrella solitaria. Siento el soplo del viento y sus verdes palmeras. La noche es larga, pero mi valor a ella se aferra, a los pies de mi patria, junto al dosel de la Santa Patrona.
Dime, Juan Carlos.
Sí.
¿Tu nombre?
Dale. Pues, quiero decirte ante todo, Juan Carlos, que Zapata, Orlando Zapata Tamayo, prisionero de conciencia, me hizo saber que tiene los puntos, son 9, infectados, y que le duele mucho la zona donde le intervinieron quirúrgicamente. Pude verlo esta mañana de lejos y me lo estaba diciendo más o menos como podía. Que sentí un poco mal y un poco de dolores ahí atrás de la operación. El pasado 29 de marzo resultó golpeado soberana y fascistoidemente el prisionero menor de edad Rafael Peña Font, de 17 años, quien se encuentra confinado en el destacamento número 21 de la prisión provincial de Holguín, destinados a presos menores de 25 años. Recibió un puñetazo en el ojo izquierdo que le provocó un derrame sanguíneo intraocular y tumefacción, además de un golpe con tonfa en la cabeza que igualmente le inflamó la parte lateral izquierda de la cabeza. El militar que le propinó la golpiza es conocido por Michael, quien funge como funcionario de orden interior y muy represivo en su actuar, extremadamente desmedido. Peñafón reside en calle 20, entre Independencia y René Ávila, número 46, Altos, en la ciudad de Holguín. Como respuesta a la golpiza propinada contra el menor de edad, todos los prisioneros de su destacamento rechazaron los alimentos en horas de la tarde cuando sucedieron los hechos, exigiendo que se haga justicia y que este militar sea condenado, ya que es un niño el que resultó embestido sin piedad. Esto no tiene calificativo. Aquí, en estos casos, existe una máxima maquiavélica y mafiosa. Si el recluso acusa al militar, este último alega simplemente que el reo lo agredió y todo queda bajo un tamiz de chantaje e impunidad. El pasado 30 de marzo, en horas de la mañana, resultó golpeado despiadadamente el recluso Yainier Cruz Ávila, de 21 años de edad. Unos 5 funcionarios de orden interior lo embistieron con sevicia extrema, lo esposaron, le propinaron varios confasos en la espalda. Recibió un puñetazo en el pómulo izquierdo, que lo tiene muy tumefacto. Entre los militares se encuentra uno conocido por Alberto el Calvo. Los otros son, sus nombres se desconocen, pertenecientes todos a la fascistoide guardia conocida por los polancos. Cruz Ávila es oriundo del poblado Cupey, municipio Cacocún, en Holguín, y se encontraba confinado en el destacamento número 17 en la prisión provincial, y luego fue trasladado hacia el destacamento número 12 en espera de ser encausado, a pesar de ser la víctima. La causa de la golpiza solamente resultó ser que sostuvo un encuentro de palabras y una breve reyerta con otro reo que no fue ni de mediana magnitud siquiera.
Juan Carlos,
dime, Juan.
Oye, dime.
Quiero decirte algo, esto no tiene calificativo, mi hermano. Un niñito de 17 años fue golpeado. Un niñito. Esto es increíble, hermano, lo que estaba viendo. Pero bueno, quiero decirte, Juan Carlos, que hoy hace mucho, realmente el alimento, la dieta alimenticia que debo recibir, no sirve, es bodrio, que ni los cerdos lo ingieren. En estos momentos me entrevisté con Julio Mora, jefe de orden interior, con Vidalmer Perdomo, jefe de reeducación penal, el oficial reeducador del destacamento, Guillermo Pupo Ricardo, para que le comunicaran a la unidad que por lo menos voy a esperar 6 meses sin aceptar el alimento del penal, porque no hay, no sirve. Y aún así, no tienen cómo proveerme alimento para la dieta tan rigurosa que llevo y continúo bajo un sistema de visitas familiares y conyugales extremadamente inhumano, cada 3 y 4 meses respectivamente. Por otro lado, quiero decirte que el chantaje del Departamento de Seguridad del Estado se hizo más que evidente el pasado día 28. Después de 6 años de inútil cautiverio, pues me extendieron 3 horas más de pabellón conyugal, o sea, 6 horas, pero me pusieron en el cuarto, si podemos llamarlo, o chiquero número 5. Quiero aclararte algo, que todo es conocido por todo el mundo aquí. El cuarto número 4, el número 5, el número 10 es un centro de monitoreo tanto del DTI, de control interno, como de la seguridad del Estado. Pero aquello daba asco, sin sábana. una fetidez tremenda, cucarachas que salían de la taza que está perforada, que es un turco. Cuando le arrojé agua para que las cucarachas se fueran, pues salió excremento por la parte que hace el baño. O sea, que no es ni una taza sanitaria, aquello estaba, la peste orine que daba asco. O sea, que más bien fue una venganza, un chantaje. Realmente, era desesperante estar allí, la peste orine aquella. Así, ya ven cómo actúa esto, que considero que es una mafia, realmente. Y le hice llegar una carta el pasado día 30, o sea, ayer lunes, al director de la prisión, Lady Meral de Ávila, donde me quejaba de por este chantaje, realmente, porque esto hay que tomarlo así como un chantaje, mi hermano. ¿Sí? Sí, Juan, que estoy alejado a cientos de kilómetros de mi provincia de origen, y mis enfermedades son más que conocidas. Sí. Bueno, mi hermano, ¿tienes algo que preguntarme?
Bueno, saber ahí cómo está la alimentación.
Bueno, mi hermano, más de lo mismo, paupérrima, magra, ni los cerdos la ingieren. ¿Para qué decirte si yo que tengo una dieta alimenticia muy rigurosa, ya la renuncié, hasta a ver si tienen alimento para darme? Imagínate el otro día cuando dieron lo que llaman una cena especial el viernes pasado, el 27. 3 cucharadas de arroz, pero que este arroz es destinado a las cochiquillas, para puerco, esto es para pienso animal. Partido, podrido, no tiene calificativo. Y un trocito de pollo, y ya más nada.
Juan Carlos, ¿y la visita familiar, cómo están, la correspondencia, el teléfono?
Quiero decirte, en estos momentos por poco tengo un problema aquí, porque me habían comunicado que no podía dar ninguna denuncia por aquí. La visita familiar, a mí me la ofrecen, no sé cómo decir, cada 3 meses, en un local apartado, como si fuera un terrorista. Por supuesto, tienen todos sus aparatos de escucha puestos. No tengo nada que ocultar, no tengo nada del otro mundo que no sea quejarme del injusto del cautiverio. Y bueno, según alegan, es para preservarme la vida. Pero si me quieren preservar la vida, es mejor que me suelten. Y no estar rodeado de militares que en cualquier momento me vienen arriba. Porque ahora, hace unos instantes, pues por poco se suscita una protesta mía enérgica. Siquiera, la correspondencia. Bueno, te diré que hace 6 años no tengo derecho a ella. No tengo derecho a correspondencia, y sí me han otorgado el derecho una vez este año ya al servicio religioso, por una vez, después de 6 años.
Sí,
bien. ¿Cómo, Carlos?
Sí. Te quería preguntar, bueno, déjame ponerte aquí un momentico para que oiga la voz de tu amigo.
Estoy muy a favor, pero si ese diálogo contempla que los altos funcionarios de la Unión Europea, cuando visiten nuestro país,
y no... ¿Quién es ese?
¿Quién?
¿José Daniel?
José Daniel
Ferrer
García.
Sí, oye.
Sí.
Un pacífico y a los defensores de los derechos humanos es en sí una gran vergüenza. Y no lo digo porque me sienta dolido como...
Está haciendo una crítica de la Unión Europea por la visita de Luis Michel el 18 y que no se reunió con la oposición ni nada.
No, es un descaro, mi hermano. Tú sabes que yo no quiero nada con la diplomacia española, y la diplomacia europea está, pero muy, muy... Yo estoy decepcionado con todos ellos. Con todo, mi hermano, con todo. Salúdame a José Daniel, dámelo un abrazo. Si quieres, póngalo ahí un momentico y grábamelo para que se lo ponga en cuanto él te llame. ¿Juan Carlos? Sí, ponme ahí para dejarle un saludo a José Daniel.
Ah, claro, ya dale.
Sí. José Daniel, mi hermano, la vida, desgraciadamente, me jugó una mala pasada. Esto... Perdí lo que no pude perder, lo que no debí perder, mi única hija. Pero aquí tienes un hermano que sabes que se irá siempre al terror, que siempre día a día esos escritos que tienes presente, en todos los consejos que me supiste dar cuando los militares me iban encima como si fuera un animal, cuando supiste plantarte por mí, por nuestra salud. Mi hermano, te quiero, te llevo presente en todos los momentos. Y aquí, donde me encuentro en Holguín, a todas las personas le hablo mucho de ti, de tu poder de intelectualidad, de cómo me aconsejabas de que explotara esa intelectualidad que me caracteriza, esa forma de escribir, que dialogara. Estoy haciendo lo que me dijiste porque es verdad, debo hacerlo en este momento. Pero recuerda siempre que Juan Carlos te quiere, que Juan Carlos va a estar de pie frente al terror y que te tendrá en su corazón por siempre, porque ha sido el hermano fiel, el hermano que siempre tuviste en momentos duros con él ahí. Y te voy a decir algo muy grande, no sabes la falta que me hace aquí a mi lado, mi hermano, no sabes, pero todo está bien, todo está y estará bien, por lo menos de mi parte. Anímicamente estoy bien, pero bueno, tengo, como le dije a todo el mundo, parte de mi corazón está en el cementerio de Guantánamo, la otra está aquí, en el cementerio de Holguín. Te quiero, mi hermano Juan Carlos.
Sí, sí, Juan Carlos, espérate un momento, espérate.